Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Una petición que Dios se deleita en responder, por el pastor Miguel Núñez.
Si Cristo te diera la oportunidad en el día de hoy de concederte una sola petición, ¿cuál sería? Le vamos a responder a partir de la palabra de Dios. En el mensaje anterior hablamos de cómo Santiago nos invita a considerar como sumo gozo las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y ahora el versículo 4 me dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. E inmediatamente después de esa frase, sin que nada les falte, viene la siguiente, que tiene que ver con nuestro texto hoy, versículos 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, sin que nada le falte, pero si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche se la dará, dice Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Cuando tú abordas un texto, en esencia, si tú quieres como tratar de obtener el mejor resultado de tu lectura, te puedes hacer dos preguntas. Una, ¿de qué habla el texto? Y dos, ¿de eso que habla, qué está diciendo? ¿De qué habla? Habla de dos cosas. Y luego tengo que preguntarme de esas dos cosas, ¿qué dice? Habla de sabiduría. Y la otra es, habla de cómo pedir esa sabiduría y la relación que guarda con la fe. Ahora la pregunta es, ¿qué dice de esa sabiduría? Bueno, en primer lugar, me dice que si yo debo hacer como un inventario de si tengo o no sabiduría suficiente. Si a alguno le falta sabiduría, tengo que preguntarme, ¿tengo o no tengo para conducirme en la vida? Si a alguno le falta sabiduría, entonces después que tú hagas esa evaluación y concluyas, luego entonces tú puedes proceder a pedir. Y yo creo que eso es importante porque la mayoría de las veces nosotros asumimos que tenemos la sabiduría requerida para liderar nuestras vidas y transitamos en la vida tomando decisiones continuamente sin nunca consultar la sabiduría del cielo. Yo creo que la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones de todo tipo. Compremos, vendemos, invertimos, nos cambiamos, nos vestimos, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar de residencia. Luego vamos donde Dios. Le decimos, Señor, mira, ahora yo vivo en España. ¿Tú me puedes bendecir aquí? De manera que yo necesito comenzar a entender y a cambiar muchas cosas. Hasta que nosotros no veamos las cosas a través de los lentes de la palabra, nos seguirá faltando sabiduría. La mejor evidencia de que nosotros no creemos que nos falta sabiduría es el hecho, si lo piensas, que probablemente por cada 100 veces que has pedido por algo, quizás una vez pediste por sabiduría o quizás ninguna. Lo cual implica, yo puedo, yo sé, no necesito. Santiago dice, evalúate, a ver si es verdad. Cuando pienso en mí mismo, yo necesito sabiduría para preparar un sermón. Luego de preparado para predicarlo. Necesito sabiduría para aconsejar, para planificar, para pastorear, para ser esposo. Yo necesito sabiduría para liderarme a mí mismo y a otros. Yo necesito sabiduría para tratar a mis pacientes como médicos y con ellos a veces, con frecuencia, oro junto con ellos por esa sabiduría. Y es por eso que, tratando de responder la pregunta inicial, si tuvieras una sola cosa que pedirle a Dios, realmente la petición debiera ser, dame sabiduría. La presencia o ausencia de sabiduría afecta toda tu existencia, todos tus pensamientos, todas tus decisiones, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decidir, cómo vas a criar, cómo vas a hacer cada una de las cosas a lo largo de tu vida. Hermanos, mira la importancia que esto tiene. Si tú miras hacia atrás, te percatarás que cada error que has cometido en el pasado o cada pecado reflejó una falta de sabiduría. Cada cosa que hayas hecho bien en el pasado estuvo relacionado de una u otra manera a la sabiduría. Y si eso es verdad, y lo es, yo creo que vale la pena preguntarnos, a la luz de lo que la palabra revela, de lo que Santiago nos está tratando de enseñar, tengo que preguntarme, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no es habilidades. La sabiduría, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, viene de Dios. De hecho, el autor de Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza en la manera en que tú conoces a Dios e incluso, como tiene que ver con el temor del Señor, no solamente con la manera como lo conoces y lo reverencias, como te somete a su ley. Es una capacidad, la sabiduría que viene de Dios, una capacidad especial que Dios concede a aquellos que le buscan, que te permite, en primer lugar, discernir la verdad del error. Te permite ver las opciones disponibles. Que te permite ver los beneficios y las consecuencias posibles de un curso de acción o de otro. Hermanos, es la decisión tomada con sabiduría de lo alto lo que termina agradando a Dios, bendiciendo tu vida y la vida de otros. Pero la que viene de Dios, no la que tiene que ver con mi propio entendimiento. Entonces, en la medida en que Santiago me dice que si te hace falta sabiduría, hago una evaluación de si tengo o no tengo, luego necesito entender, pero realmente, ¿qué es la sabiduría? Y luego necesito pensar, ¿para qué que yo necesito sabiduría? Y mientras más pasan los años, mientras más vivo mi propia vida cristiana, más me percato de que un problema fundamental de los hijos de Dios es que no acaban de entender que sabes que ellos pertenecen a un reino, que ese reino tiene un rey, que ese rey es soberano, que ese rey tiene siervos, y que el rey que tiene siervos nos ha dejado aquí primordialmente para buscar los intereses del reino y no los intereses míos. Mientras yo no entienda eso, yo no voy a vivir sabiamente. Cuando el rey se encarnó, antes de ir a la cruz, nos dejó claramente la enseñanza de que mi función como miembro de ese reino es solo una. Es buscar el reino de Dios primero y todo lo demás se me daría por añadidura. Entender eso y vivir conforme a esa verdad es un entendimiento que solamente Dios puede proveer. Por eso Santiago está diciendo, tú necesitas sabiduría para vivir la vida. Tú tienes que pedir sabiduría, tienes que pedirla de Dios, no solo porque Él es la fuente de sabiduría, sino porque nuestro Dios se deleita en darte sabiduría y darte en abundancia. Hermanos, hay algo que está claro en la palabra de Dios, es que la sabiduría de que Santiago está hablando, que el libro de Proverbios habla, depende exclusivamente de la voluntad de Dios, que es revelada por medio del Espíritu y que el mismo Espíritu me ayuda a quererla y luego a obedecerla. Y si la sabiduría viene de Dios, y solamente de Dios, tendríamos que preguntarle, pastor, ¿y un incrédulo no podría tener sabiduría? Yo creo que mucho de lo que vemos que llamamos sabiduría es más sagacidad. De hecho, Cristo nos dio una parábola y habló de incrédulos que eran sagaces. La persona sagaz es hábil en sacar provecho de las circunstancias y ocasiones y oportunidades de ese mundo. El sagaz tiene el interés humano en el centro de sus decisiones. El sabio tiene el reino de Dios y su justicia en el centro de esas mismas decisiones. El reino de Dios y su justicia está en el centro de la voluntad de Dios y está en el centro de la vida del hombre sabio. Santiago dice, si tú necesitas sabiduría para manejarte en la vida, entonces pídesela a la fuente. Déjame decirte lo que la fuente ha dicho con relación a su sabiduría. En Eclesiastés 2:26. Porque a la persona que le agrada, Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. El autor de Eclesiastés dice, la sabiduría viene de Dios, Él la da. Escucha, a la persona que le agrada. Y Santiago entonces viene detrás y dice, ok, como Él es la fuente, pero Él se deleita también en darla abundantemente, pues pídesela. Y ahora tú unes esas dos enseñanzas y es que Dios la da en abundancia, se deleita en darla, pero a quien le agrada. De manera que mi vida de obediencia aumenta mi sabiduría y al mismo tiempo no puedo obedecer correctamente si me falta sabiduría, porque necesito saber cómo obedezco. Proverbio 2:6 dice que Dios da la sabiduría. Proverbio 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. O sea, es como tu petición primero. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puede hacer. Proverbio 10:8 habla de que la sabiduría de lo alto me enseña a obedecer. Entonces yo necesito caminar en obediencia para ser bendecido con sabiduría. Y a la vez, mi vida de obediencia me bendice con más sabiduría. La sabiduría te permite ver la vida de una mejor manera. Te permite pensar más prudentemente. Te permite ver los tropiezos en el camino, cómo evitarlos y las posibles consecuencias. El autor de Proverbios nos dice también en 11:2 que la humildad conduce a la sabiduría. Proverbios 16:6 nos dice que la sabiduría es más valioso que el oro, como una forma de compararlo con lo que los hombres consideran más valioso en esta tierra. Y la razón, hermanos, es sencilla. Tu vida entera depende de la manera como manejemos esa vida, con o sin sabiduría. La sabiduría que Dios concede es la sabiduría que te permite ver la vida por encima del sol. Por encima del sol hay una vista real. De allí, de allá arriba, la vida se puede ver como es en verdad. Por debajo del sol, la visión que tú tienes de la vida está distorsionada. La visión por encima del sol te permite ver todo lo terrenal, todas las actividades de la tierra, como verdaderamente Dios la ve. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Tus fracasos, tus tropiezos, tus éxitos o no, no se evalúan a la luz de un título, de un certificado, de un diploma, de una posición que te den o no te den. No, se evalúa a la luz de la eternidad. Esa sabiduría es la capacidad de ver toda la vida, incluyendo, escuche, el ministerio, la vida de negocios, los deportes, el entretenimiento, el noviazgo, el matrimonio, las finanzas, los placeres y todas las ofertas del mundo a la luz de la eternidad. Y eso será en el día de rendición de cuentas. Y si eso es cierto, y lo es, yo necesito mucha sabiduría, hermanos. Porque toda actividad humana luce de una manera por debajo del sol y de otra manera muy distinta por encima del sol. Y por consiguiente, si yo no manejo la vida sabiamente, voy a desperdiciar muchas cosas, muchas oportunidades. Santiago dice, por esa sabiduría que tú debes pedir. Y luego entonces, te dije que Santiago hablaba de dos cosas, de sabiduría y hablaba de qué cosa, de oración, de pedirla y de cómo pedirla. Yo quiero que veamos ahora en el tiempo que me queda la conexión entre la oración, la fe, la sabiduría. Nosotros necesitamos sabiduría incluso para aprender a orar. Eso fue exactamente lo que los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar porque no sabemos cómo. Nosotros somos capaces de pedir de forma errónea. Nosotros somos capaces de afirmar con los labios que Dios tiene la habilidad de sanar una enfermedad y al mismo tiempo dudar de que Él lo va a hacer. ¿Para qué lo pido entonces? Es peor que eso. Nosotros somos capaces de orar por algo, Dios conceder lo que pedimos y luego preguntarnos si realmente eso fue en respuesta a la oración. Tú no oraste por eso. Eso que yo te acabo de decir está aquí, de que tú oras, Dios responde y después tú no crees que Dios respondió. Déjame contártelo. Del libro de los Hechos, te lo voy a resumir, capítulo 12. Pedro está preso, La iglesia está reunida, está orando para que Dios libere a Pedro. Dios envía un ángel que lo saque de la cárcel. Pedro sale de la cárcel. La iglesia está orando, está en la casa de Juan Marcos orando. Pedro sale, el ángel lo guía hasta afuera, ya se desapareció, lo dejó en la calle. Pedro comenzó a caminar hacia la casa de Juan Marcos. Llegó a la casa de Juan Marcos, toca la puerta, va a la sierva de la casa, Rode, abrirle, Rode, hable. Se da cuenta que es Pedro. Se impresionó tanto, se emocionó tanto, que no le abrió la puerta. Pedro lo dejó afuera y salió corriendo y volvió donde estaban orando. Le dije, es Pedro que está allá a la puerta. ¿Tú quieres oír la respuesta? ¿Por qué era que estaban orando? Que Dios liberara a Pedro, ¿verdad? Pedro está a la puerta. Le dicen que Pedro está a la puerta. Escucha la respuesta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, no, es un ángel. O sea, prefiero creer que es un ángel por el que yo no oré que Pedro porque estoy orando. Pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Igualito que Tomás, ver para creer. Nosotros no somos muy diferentes. El corazón humano es incrédulo, incurablemente incrédulo. Lo que le pasó a esta gente es lo que Santiago está diciendo. Esa gente eran de doble ánimo. Creyeron lo suficiente para orarle a Dios, pero no creyeron lo suficiente para convencerse de que Dios había respondido a sus oraciones. Nosotros tenemos que pedir con sabiduría y creer, tener fe. Nuestras oraciones más frecuentes en medio de la tribulación es que terminen. Queremos salir de ellas. Yo estoy pidiendo muy egocéntricamente. Yo lo que necesito es pedirle a Dios que me ayude a aprender todo lo que necesito aprender, todas las razones por las cuales Él me permitió que yo entrara en esa tribulación y ocasión, para que yo salga más sabio de dicha prueba. Cada circunstancia que tú y yo atravesamos apunta a algo que Dios quiere hacer en ti y en mí. No es fortuito. A la luz de lo revelado en las Escrituras, a la luz de lo que Santiago reveló, mi necesidad de pedir sabiduría, y a la luz de la pregunta inicial, si tú tuvieras una sola cosa que pedirle a Dios y Él te garantiza que te la va a conceder, ¿cuál sería? Déjame leerte esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Aquella noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, lo que tú quieras. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, de las cosas que nosotros siempre vivimos pidiendo. Debido a que no me pediste nada de eso, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. También te daré riquezas, bienes, glorias, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti ni los que vendrán después de ti. Salomón entendió antes de que Cristo viniera que tú necesitas buscar una sola cosa, el reino de Dios primero y todo lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Tú piensas que Dios se complació con esa petición de Salomón? Bueno, el primero de Reyes 3:10 habla del mismo acontecimiento y dice, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. A Dios le agradó que Salomón no pidiera ni riqueza, ni bienes, ni gloria, ni fama, ni nada material. Hermano, Dios está más inclinado a concederte sabiduría que cualquier otra petición que tú y yo hagamos, probablemente. Nosotros tenemos más información que lo que Salomón tenía, porque Cristo vino y nos enseñó directamente a no pedir por las cosas de este mundo ni las cosas materiales. Déjame leértelo de nuevo en Mateo 6, 31 y 32, y luego te digo cómo es que tú lo recuerdas de manera usual. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escucha ahora, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios primero y su justicia. Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia implica, ¿qué cosa? Vivir una vida justa. Y Dios se encargará de suplir todo lo demás que necesite. Y todo lo demás se dará por añadidura, que es como usualmente lo reconoce. Quizá eso implica o nos deje ver más bien por qué nuestras oraciones frecuentemente son tan inefectivas. Porque pedimos por las añadiduras y olvidamos el reino de los cielos. Pedimos por las necesidades de este mundo continuamente, que Dios prometió llenar de manera natural, y luego el reino de Dios que tiene que ver con su voluntad, bien, gracias. Salomón entendió de qué se trata y pidió sabiduría solamente para gobernar. La vida de Salomón, no, con relación a la sabiduría, nos ilustra, nos enseña varias cosas. Nos enseña obviamente que la sabiduría viene de Dios, Él la pide, Dios se la da, que Dios la dio en abundancia, tal cual dice Santiago. Pero la vida de Salomón ilustra algo que frecuentemente la gente no se percata, y es que yo no tengo sabiduría intrínseca. La sabiduría es dependiente todo el tiempo de mi cercanía con Dios. Cuando Salomón oró, Dios le dio la sabiduría extraordinaria. Cuando se desconectó con Dios, tomó todas las decisiones erradas del mundo. El pecado nos aleja de Dios, la fuente de sabiduría. Santiago dice, pide sin dudar. Lo que Santiago nos está diciendo es, pide sin dudar en el carácter de Dios, creyendo que cuando Dios responda, no si responde, cuando Él responda, su respuesta será mejor que lo que tú has pedido. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Pide y se te va a dar. Y ahora tienes que confiar en el carácter de Dios, que cuando reciba lo que reciba, aunque no sea lo que tú estás pidiendo, será mejor que lo que estabas pidiendo. Nosotros tenemos miles de años dudando del carácter de Dios. Es terrible. Adán y Eva, sin pecado, dudaron de Dios. Nosotros seguimos dudando. Nosotros oramos. Y nosotros no tenemos al orar. Lo que estamos pidiendo, de una vez comenzamos a pensar, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no me oye. No se nos ocurre pensar, Dios tiene el mejor bien en su mente, en su corazón, para mí. ¿Sabe por qué no lo pensamos? Porque no creemos en el carácter de Dios. Tomás dudó de la resurrección. 5 veces Cristo dice, hombres de poca fe, en el Evangelio de Mateo, perdón. Y en una ocasión, el texto nos dice que Cristo no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. Mateo 13:58. Quizás mucho de lo que yo no veo pasar en mi vida se debe a mi incredulidad también. Porque yo sé que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que Él es remunerador de los que le buscan. Que Dios es recompensador. Que tu búsqueda no va a ser en vano. Que cuando tú pidas, tú vas a recibir. Y cuando busques, va a encontrar. Cuando toques, se te va a abrir. Y en Bounds, en su libro sobre la oración, dice, la oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente, la oración no tiene existencia aparte de la fe. Y no logra nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. La oración no consigue nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. Pastor, ¿y cómo yo hago crecer mi fe? Bueno, yo no puedo confiar en alguien que no conozco bien. Lo que implica que mi fe crece en la medida en que yo conozco a Dios. ¿Tú conoces más a Dios? De manera natural, tú vas a tener más fe en Dios. Mientras más conoces a Dios, hermano, más tú vas a querer lo que Dios desea para ti, no lo que tú quieres. Mientras más conoces a Dios, más te percatas de cuán erradas han estado tus oraciones y las mías. Porque continuamente pedíamos cosas de este mundo, pero cuando conoces a Dios, comienza a tener el reino de Dios primero en la mira y su justicia. Hermanos, Jesús vino a revelar al Padre, pero vino a revelar cómo vivir. Y cuando fueron donde Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque no sabemos. Todavía yo le digo a Jesús a veces eso en oración. Enséñame a orar porque yo no estoy seguro si estoy orando bien. Él les enseñó que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y para que quedara claro que eso no fue simplemente palabras, sino también que eso es como Él lo entendía y lo hacía, cuando Él le tocó orar en Getsemaní, en su hora última, ¿qué fue lo que dijo? Padre, sí es posible que esta cruz pase, pero ¿sabes qué? Yo no te estoy pidiendo que la quite, sí es posible. Al final, ¿sabes qué yo quiero? Que se haga tu voluntad y no la mía. Esta es la segunda persona de la Trinidad, creador del cielo y la tierra, soberano del cielo y la tierra, hijo de Dios, que en el momento que vino a representarnos, dijo, mira, para que ellos entiendan también de qué es que se trata de tu voluntad y no la mía. Cristo oró para Él entrar en los propósitos de Dios. Y esa es la función de la oración tuya y mía. Nosotros oramos para entrar en los propósitos de Dios y estar preparado, velar y orar para que no entres en tentación. En otras palabras, te estoy diciendo que ore para que te prepares y entre en los propósitos de la Trinidad. De manera que lo que Cristo hace cuando oró no fue que la oración le evitó la cruz, no, lo preparó para la cruz y de esa manera entonces Cristo puede resucitar 3 días después y al final de su resucitación nosotros no estamos supuestos a ver a Cristo como la víctima, el pobre Cristo en una cruz. No, Cristo no es la víctima, Cristo es el victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, en la voluntad de Dios. Y eso es como tú y yo estamos supuestos a vivir también. La sabiduría del cielo que llevó a Cristo a la cruz y de la cruz a la gloria es la misma sabiduría que te tiene a ti, que me tiene a mí en desierto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos llegado, nosotros nos expulsaron del jardín del Edén, que era una tierra de reposo, y vamos a nuestro reposo final, pero el camino del primer lugar, la tierra de reposo, es el desierto, como los israelitas. Somos exiliados, tiene que verte como extranjero, como peregrino, como un exiliado que está esperanzado en una mejor vida, que vas a vivir aquí en preparación para la vida venidera, que va a buscar lo que te espera y no lo que te queda atrás, que va a vivir para el reino de Dios primero reconociendo que el reino tiene un rey, que el rey es soberano y que el rey espera que tú vivas para él y no para ti mismo, para sus intereses y no para los tuyos. Y la tribulación te prepara en carácter, en paciencia y en piedad, para que cuando Cristo venga y suene la trompeta, al sonar de esa trompeta, tú puedas alegrarte y decir, yo soy de los tuyos y tú vienes por mí.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.